Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El ángel del Señor anunció a María. María concibió por obra del Espíritu Santo. Celebramos esta solemnidad el 25 de marzo. Pasaron los meses. San Lucas vuelve a presentarnos a María. Nos vamos a Navidad, el 25 de diciembre, en esta contemplación un poco rápida que estamos invitados a hacer durante un curso de retiro de la vida de Cristo. Este conocimiento que es sublime y que nos salva, que cada misterio de la vida de Jesús tiene una gracia especial. Pues dice San Lucas, por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronara todo el mundo. Todos iban a inscribirse, cada uno a su ciudad. José, como era de la casa y familia de David, subió desde Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, en Judea, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Pues qué cosa se nos despierta cuando leemos este misterio de la vida de Cristo. Pues seguramente no una, sino muchas. Porque los misterios son realidades que nos ofrecen pues algo visible, sensible, pero detrás hay mucho más. Son como, podríamos pensar, como si fuera un agujerito a través del cual nos asomamos y consideramos una cosa, comprendemos otra. La misa, por ejemplo, es un misterio, pues el misterio que aparentemente pues es el mismo siempre, que no pasa nada, que mucha gente puede pensar que es aburrido, no hay, como sucede en el cine a lo mejor, efectos especiales, no hay pues cosas espectaculares, todo es pues en una realidad sin aspavientos, sin dramas, sin gritos, sin bailes, sin exageraciones, sin aplausos, sino que pues es el desarrollo de una celebración, pero detrás está el Calvario, está el sacrificio de Cristo presente ahí. Pues en el misterio de la Navidad nosotros nos damos cuenta de que Dios dispuso todo para que así ocurriera, pero ¿qué hay detrás de este suceso? ¿Qué lecciones nos quiere dar Dios? Por eso San José María decía que Belén era una cátedra. La llamaba así, la cátedra de Belén. La cátedra es la silla donde se sienta el maestro, el catedrático. O también es el lugar donde enseña el Papa, la cátedra de Pedro. Celebramos una fiesta en la liturgia que es la cátedra de San Pedro. Bueno, pues nosotros vamos ahora a acercarnos a Belén y a recibir lecciones. la cátedra de Belén. Y vemos, pues, muchas lecciones. Un niño que balbucea, que no es capaz de hablar, que está absolutamente necesitado, desvalido, que es el Dios Todopoderoso, pero se hace pobre por nosotros. Vemos una joven madre sin ninguna cosa especial, no es una mujer importante de su tiempo, no es famosa, no sería conocida más que por sus coterráneos de Nazaret. Es una mujer pobre porque cuando va a presentar al niño lleva la ofrenda de los pobres, lleva dos tórtolas en vez de un cordero. Vemos a un hombre fidelísimo, José, que está protegiendo a su esposa y a su hijo, o al hijo de su esposa. Él es simplemente, pues, alguien que ayuda a que se desarrolle el misterio. Vemos una cuna que es un pesebre, una casa que es un portal, donde solamente viven animales. Vemos después que llegan unas personas muy sencillas, que son los pastores, quedan despreciados por los judíos cumplidores de la ley, porque estos hombres no participaban en las ceremonias litúrgicas, porque estaban en los campos, dormían al raso, eran, pues, de alguna manera nómadas. ¿Y qué lección nos da? ¿Qué cátedra? ¿Qué aprendemos? Pues una cosa muy clara. Aprendemos que Dios se revela a lo que se llama los pobres de Yahvé, o también el resto de Israel. No reciben a Jesús, no reciben al Dios hecho hombre los poderosos, ni Pilato, ni Herodes, perdón, ni Anás, ni Caifás, ni César Augusto, que había mandado hacer el censo, ni Quirino, que era el procurador de Siria, ni los saduceos, que eran los hombres ricos, sino los que se llaman los anagüín, o pobres de Yahvé. ¿Quiénes son los pobres de Yahvé? Aquellos que sí reciben al Mesías. No muchos, no la enorme multitud, sino unos cuantos. Dicen que cuando venga el fin del mundo, después de la gran apostasía, van a quedar todavía esos pobres de Yahvé, que seguirán fieles, que serán fieles al Mesías, que serán fieles a Cristo, cuando el anticristo engañe a tantos. Pues, ¿quiénes son los pobres de entonces, quiénes son los pobres de ahora y quiénes son los pobres del futuro? Pues los pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Pues los pobres de espíritu son los que tienen el corazón vacío para que Jesús se los pueda llenar. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es ya desde aquí, desde la tierra, el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, que se sienten a gusto, pues en la austeridad, en la pobreza, en la carencia, en el desprendimiento, en el vacío de las cosas que no son fin. Hay de ustedes ricos porque ya recibieron su consuelo, ya recibieron su paga. Hay de ustedes los que ya tienen aquí, pues, las cosas que consideraron su fin. Pues que el Señor nos conceda en este rato de oración revisar nuestro corazón y decir: no has hecho nada, seguro que no has hecho nada de los medios un fin. Nunca has trastocado el orden de las cosas, porque tu único fin es Jesucristo. Y de alguna manera tienes algunas ansias o algunas adicciones, algunos apegamientos, pues, que te están impidiendo tu fin. Pues revisa tu corazón, la libertad de tu corazón, el que puedas volar, el que no te ate nada, ni de cosas, ni de personas, ni de trabajos, ni de ciudades, ni de aficiones, ni de ilusiones. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Por eso la pobreza de espíritu es una realidad que libera. Y por eso decía don Álvaro, decía, me da horror, horror que perdamos el espíritu de desprendimiento. Me da horror. O San José María, cuando el espíritu de pobreza se resquebraja, va mal toda la vida interior. Y es una cosa pues, que se ve muy clara en la historia de la Iglesia. No solo en las instituciones de la Iglesia, que efectivamente se corrompen cuando se vuelven ricas de espíritu, sino en toda la Iglesia. Cuando se lee, por ejemplo, que en la Edad Media el rey de Francia, Pipino el Breve, le hizo una gran donación de tierras a la Iglesia, todo lo que sería conocido como los estados pontificios, que duraron casi 1000 años, pues empezaron una cantidad muy grande de males para la Iglesia, porque los papas eran sobre todo pues señores temporales, y lógicamente se despertaba muchísimo la codicia, tanto que prácticamente en toda esa época no hay santos, no hay papas santos. Menos mal que la sociedad era muy cristiana, pero muy mal ejemplo dieron muchos papas. Estaba leyendo, por ejemplo, que uno que se llamaba Bonifacio VII ahorcó con sus manos a Bonifacio VI. Con tal de ser él el papa, pues lo estranguló al papa. Y todavía tuvo el descaro de llamarse igual, de Bonifacio VI a Bonifacio VII. Y otro hombre dejó morir al papa de hambre en el castillo de San Ángel para que lo nombraran papa él. Así, hasta que lo tuvo encerrado, hasta que se le murió de hambre. Y así podríamos seguir dando ejemplos de lo terrible que es cuando se despierta la codicia humana y cómo el corazón, a pesar de que eran eclesiásticos, gente que había pues, teóricamente dedicado su vida a Dios, pues se volvieron tan feroces que se convirtieron en asesinos. ¿No? Tenemos por papa a un asesino que mató al papa anterior. Pues qué cosa más terrible. Las peores épocas de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, es cuando la Iglesia ha tenido más bienes. Y las mejores, cuando no ha tenido nada, como los primeros cristianos, que estaban llenos de santos, llenos de mártires. ¿Por qué es mal síntoma en una persona que sea materialista o que sea avara o que sea consumista? Porque está manifestando un vacío del corazón, un vacío interior. Por eso sabemos que la pobreza no solo es el hecho de no tener cosas, sino la actitud interior hacia las cosas, hacia los bienes materiales. La actitud interior es lo que viene a consistir la pobreza de espíritu. Y todos podemos revisar nuestro corazón y decir, por ejemplo, ¿qué te ilusiona? ¿En qué piensas? ¿Con qué sueñas? ¿Qué te gustaría tener? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría, pues no sé, pasarte unas vacaciones? Si se te presentara la oportunidad, por ejemplo, de que te dieran la lámpara de Aladino y pudieras frotar la lámpara y se apareciera el mago y te dijera, pídeme 3 cosas y te las voy a conceder, ¿qué pedirías? ¿Cuáles serían las 3 cosas que pedirías? Nada más 3. No vayas a pedir más porque nada más te va a conceder 3. Pues, ¿cuáles son mis sueños, mis ilusiones, mis anhelos? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La pobreza es una realidad que se tiene que perseguir. Como dice Camino, pon en despreciar las riquezas el mismo empeño que ponen los hombres del mundo en poseerlas. Y tendrás que decir, bueno, voy a despreciar las riquezas, voy a tener cada vez menos cosas, voy a hacer que se me vacíe mucho pues mi armario, mis cajones, mis objetos de arreglo personal, porque quiero ser más pobre. quiero tener menos. ¿Por qué ahora voy a necesitar más cosas de las que necesitaba antes? A lo mejor necesitamos algo más, pues por la edad, ¿verdad? A lo mejor decimos, pues antes no necesitaba lentes y ahora sí necesito lentes. O antes no necesitaba bastón y ahora sí necesito bastón. Pero hay muchas cosas que pueden ser superfluas. Si voy a perseguir la pobreza, voy a tratar de vivir muy ligero, muy ligero, porque no quiero atarme a nada. Como decía San Juan de la Cruz, dice, yo no podría dormir en mi habitación si supiera, si recordara que tengo un alfiler de más, un alfiler, pues, así. Como decía alguien también, mira, si algo no lo has usado en 6 meses, es que no lo necesitas. Si ya pasaron 6 meses y no usaste aquello, pues despréndete, déjalo. Hay muchas, pues, formas de hacer que eso sea de uso común. Porque estoy persiguiendo la pobreza. San José María decía, hablando del encuentro de Jesús con el joven rico, la mirada de Cristo a este muchacho lo miró con amor, con cariño, con simpatía, porque era un hombre limpio. Y le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Y aquí empieza el fracaso. Corazones partidos yo no los quiero. Este lo partía con el dinero. Qué terrible. Comparto mi corazón con el dinero. Mitad para Dios y mitad para el dinero. 80% para Dios y 20% para las cosas materiales. Dice, aparecía un corazón incapaz de partirse. Y no, Señor. Habit tristis, se apartó de Jesucristo marchándose triste, cabizbajo. ¡Qué pena! Parece que tenemos capacidad para dar el corazón entero y luego resulta que queremos compartirlo con otros afanes que no son Jesucristo. Que ningún afecto te date a la tierra, nada. Ni te podrías cambiar de cuarto, te podrías cambiar de centro, te podrías cambiar de ciudad, te podrías cambiar de país. De todo, de lo que sea. Por eso nosotros, pues, tenemos más facilidad para decir, es que sí, mi corazón está totalmente libre. Quizá hay personas, pues, que es más fácil que se les apegue, por ejemplo, porque siempre están metidos en cosas de dinero. Dicen que cuando los primeros dos numerarios, empezaron a trabajar en un banco, San José María les dijo, ustedes tienen que hacer el doble de oración que los demás. Porque pues sí, así como decía nuestra mamá, hijito, anduviste agarrando dinero, vete a lavar las manos. ¿Agarraste dinero? Lávate las manos porque el dinero no es bueno. No es bueno, te mancha las manos. Pues sí, no solo están los billetes muy manoseados y las monedas también, sino en un sentido también espiritual, es muy peligroso. Produce una adicción, produce una especie de vicio. Pero bueno, no solo es el dinero. Son también las cosas o son también las personas. Nosotros no tenemos hijos, pero por ejemplo, un padre de familia debe estar desprendido de sus hijos. Y puede costarle mucho. Por ejemplo, que un hijo le diga que tiene una vocación y se va a ir de la casa. Y el padre tiene que decir, pues yo no estoy apegado, lo quiero mucho y me duele la separación, pero mi hijo no es mi fin. Y entonces lo ve partir y lo apoya y lo hace fuerte en esa vocación. Entonces yo no sé qué voy a hacer si se me muere mi esposa. Yo no puedo vivir sin mi esposa. Pues tendrías que haber aprendido a vivir sin tu esposa o sin tu esposo, porque no es tu fin. Tu esposa no es tu fin, ni tu esposo es tu fin. Tu único fin, el único, es Jesucristo. Y si te pusiste como fin a tu esposa y te volviste loco porque se murió tu esposa, te deschavetaste cuando su esposa estaba muerta, es que empezaste mal, hiciste las cosas mal desde el principio. Pues donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. La posada de Belén estaba llena y ahí no nació Jesús. El portal estaba vacío y ahí sí nació Jesús. Y después, a lo largo de su vida, pues nos lo siguió repitiendo muchas veces. Aquel de ustedes que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. No puede. Pues voy a pensar si tengo algún bien que considero mío. Hace tiempo nos dieron una indicación, que no sé si siga vigente, pero... Es decir, no le pongas tu nombre a los libros. No son tuyos. No tienes tú cosas tuyas. No tienes nada. Como Juan Pablo II, que cuando se murió hizo su testamento, pues dijo eso. No tengo nada. No tengo un terrenito en Cracovia. No tengo nada. No tengo nada. Es más, no tengo nada y no quiero tener nada. Y voy a luchar para que no me cree una necesidad. Es que me regalaron no sé qué, pues no quiero tenerlo. No tengo por qué tener una cosa nueva. ¿Qué pasa en sentido contrario? Pues empiezan a llegar los apegamientos, o cuando se hace eso más grave, se convierten en adicciones. Adicciones. Vamos a poner un ejemplo, una adicción muy tonta, pero muy fuerte. A lo mejor ustedes han tenido esa adicción, que son las telenovelas. O la ponemos antes de pitar. Pues están adictas a telenovelas. Y no podían dejar de ver el siguiente capítulo de la telenovela, porque se habían hecho adictas a esa serie de episodios de telenovela. Y tendría que decir, sigue aprendiendo a desprenderte de cosas. Hay gente, por ejemplo, que tiene adicciones a alguna cosa de la comida. Y dice, no, es que yo a todo le pongo chile. Pues, corrígete. Haz un sacrificio. ¿Eres adicta al chile? Pues, corrígete. Es que yo tengo una manía. Yo no puedo no dejar de hacer esto. Pues, corrígete. Porque tienes que tener esa libertad de espíritu, esa flexibilidad. Eso que manifiesta un corazón joven. Un corazón joven es el que puede cambiar, un corazón viejo es el que ya no cambia y siempre está como neceando con lo mismo. Es decir, ¿por qué me voy a pegar a una forma de hacer las cosas, o a una forma de ser, o a una forma de decir, o a una costumbre? ¡Sé joven! Libérate de una manía que se te hizo manía. No te aferres a nada. Solo tienes que aferrarte a Jesucristo. Dicen que hay ahora muchos jovencillos adictos al teléfono celular, por ejemplo. Están todo el tiempo mandándose mensajes o todo el tiempo jugando con el aparatito. Es un peligro. Yo conozco una persona que es adicta al bingo, a ese juego de... pues, es como una lotería, más o menos, pero pues de apuesta. Y cuando hay dinero, pues siempre entra como la adrenalina. Y se va uno siendo adicto. O sea, esta es adicta a los chicles. O esta es adicta a la Coca-Cola. O esta es adicta, pues, a lo que sea. Y no digamos cuando esa adicción se hace a una persona. Entonces, ¿por qué tienes una amistad particular? ¿Que no te basta Jesucristo? ¿Que no es Él tu amistad particular? ¿No es el amado de tu alma? ¿No te llena? Pues libera tu corazón, ponle alas. Todos los bienes de la tierra, ¿para qué son? Para salvar almas, para que nos lleven a Dios, para que seamos más santos. ¿Para qué es la comida? Pues para que yo pueda trabajar más por Dios. ¿Para qué quiero un crucifijo? Pues para que me recuerde a Jesús. ¿Para qué quiero comprar un libro? Pues para que me lleve más a Dios. ¿Para qué quiero, pues, dinero? Para un plan apostólico. Ese es el sentido de los bienes materiales. Dicen que había una película que estuvo de moda hace unos años que se llamaba La lista de Schindler. Yo no la vi porque creo que tiene unas escenas así medio mal. Y... sin embargo, era un hombre que tenía mucho dinero, un industrial alemán católico que, pues, como era fabricante de armamento, los nazis lo apreciaban, pero que también tenía sentimientos humanitarios y trató de salvar muchos judíos, salvó a muchos judíos con su dinero, con sus cosas. Y al final de toda la lista, pues se daba cuenta de que todavía podía seguir salvando judíos. Y decía, por ejemplo, aquí tengo una gabardina, tengo mi coche, denme 20 judíos por mi coche. Mi gabardina, bueno, vamos a dar 3 judíos por su gabardina. Mi sombrero, pues un sombrero. Un sombrero nada más, bueno, pues un judío. Y así podemos decir, ¿y para qué quieres eso? Pues una conversión. Y aquello otro, pues para que yo pueda dar bien mi curso básico. ¿Y qué más necesitas? Pues esto para esto otro. Para salvar almas. Porque no quiero convertir los fines en los medios en fines. Todos son medios. Pues es la cátedra de Belén, vamos a tomar lecciones, como decía, es un misterio, el Señor nos está revelando que los que se salvan, los que son llamados, son los pobres de Yahvé, los pobres de espíritu, los que comprenden su mensaje, los que pueden estar cerquita como los pastores, que llegan rápido y que llegan felices y que se van pues con una gran alegría porque... pues porque el corazón se les llena con Jesús, con María, con José. Aunque vivan al raso, aunque no tengan techo, están contentísimos. Y al revés, podemos decir, mientras más tenemos, más nos apesadumbra el corazón. Más difícil se nos hacen las cosas espirituales. Una persona que tiene, no sé, ansia de películas, pues, o que ha visto muchas películas, ¿cómo va a hacer oración después? ¿Cómo va a tener la cabeza libre? No la puede tener libre. La tiene llena de imágenes. Pues vamos a leer en este libro de la Cátedra de Belén. Vamos a leer en el libro del Corazón de María cómo ella está absolutamente absorta con Jesús. A ella no le importa pues que la cuna sea un pesebre, que la casa sea un establo. Lo que le importa es que está ahí Jesucristo. Dicen los padres de la Iglesia que las cosas materiales eran para María como lodo que pisaba. Como decía también nuestro fundador, bueno, ponlas abajo de tus pies, las cosas materiales, y entonces estarás más cerca del cielo. Pues que nos ayude a saber dónde está nuestro corazón. ¿Dónde está el corazón de María? Pues ahí donde tiene que estar el tuyo, donde tiene que estar el mío. Ahí en aquel que es pues nuestro tesoro, porque es nuestro único verdadero fin. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.